Es La Mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Bienvenidos amigos. Si están pensando en ir a San Fermín, bueno, Renfe, del 6 al 15 de julio está preparando una serie de promociones en Renfe verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, que se van de Barcelona a Pamplona, 15,55 euros. O sea, luego ahí topan con esa masa humana australiana que está tal, pero tampoco tienen por qué ir empaquetados en la calle. Está feta, que cabe lo que cabe. Pamplona es muy grande. ¿Qué quieren verlo? Pues nada, renfe.com. Vamos al tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bien, pues estamos, es un día de calor. Bueno, son las 7 y tenemos 18 grados en Madrid. ¿Qué les voy a contar? Llegaremos a los 30, 32, va a depender, según las zonas de la comunidad y de la propia capital, sobre todo en la sierra y en el sur de Madrid, y puede llover un poco, pero a cambio viene un simpático aire desértico, con esa arena en suspensión, en fin, bien, no llega a la calima canaria, pero bien, bien. La máxima, de nuevo Lérida y Vitoria, otro trastocamiento absurdo, 35 grados. No sé en Vitoria, pero en Lérida 35 grados es pesadito. ¿Y la mínima? Vamos a ver, ¿dónde está la mínima? ¿Cuál es el monopolio de la mínima desde que el supervisor de nubes se hizo con el termómetro? Pues León. Y encima es un falsario, si es de Valladolid. Pues otra vez la mínima, León. Si esto es justicia, que venga Dios y lo vea, o sea, yo ya no sé qué hacer, sinceramente. Luego que hay rebeliones, que haya que gana Podemos, pero hombre, cómo no va, si es que esto no encaja por ningún sitio. Otra vez la mínima, van 3 meses. Señores de la Agencia Meteorológica Exnacional, o sea, que no puede ser. Vayan a la serie histórica, donde se ha visto que una sola ciudad, y además León, o sea, tenga la mínima todos los días, todos los meses. O sea, no puede ser. En fin, tenemos que, no vamos a tener más remedio que rebelarnos y hacer la guerra del termómetro. O sea, el pelotón del pasmo no va a resistir más este trato de favor, este disfavor o este monopolio abyecto, como todos los monopolios. Son muy malos. Bien, hasta aquí el tiempo. Vamos con las noticias del Santander, como siempre con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, y vamos con la noticia que estará hoy en las Cortes, pero porque este gobierno está poblado de fatuos que se creen muy listos y son más tontos que una mata de habas, en el caso de que una mata de habas sea tonta. Sobre eso supongo que hay opiniones. Hoy va a tener lugar en el Congreso un debate que nunca debió celebrarse. Solamente por la soberbia del inútil ministro de Justicia y por la galvana, la pereza consustancial al presidente del gobierno, pues se celebra que el rey abdica. Bueno, ¿y qué tiene que decir ante esto el Parlamento? Absolutamente nada. El Parlamento tendrá que decir algo en la proclamación del rey, pero que el rey, sea por factores hepáticos, corináceos, económicos, gastronómicos, gastríticos, no sé, pancreáticos, o por lo que sea, que dice que no puede más, pues si dice que no puede más, pues no puede más. ¿Qué vas a hacerle, reinar? Pero si encima, en fin, la gente ha cogido con enorme simpatía que se vaya. Es casi un 80% de gente, de los que están a favor de su hijo y de los que no, encantados de que se largue. Enorme popularidad la del monarca. Nos decían hace un mes, remonta la popularidad del rey. Se va el 80% a favor. Caramba, con la popularidad del rey. Si llega a ser un poco más popular, pues tiene que ir a mirar a quién salta. Y le quitan el agua de la piscina, vamos. ¿Pero por qué tiene que celebrarse este debate? Esto es una idiotez propia del rajoyismo gallardonado o del gallardonismo rajoyesco. Una memez. Pero si esto es una decisión individual, personal, intransferible. Es como el carné, pero más. Dice que se ha tirado por el viaducto. Increíble, vamos a juzgarlo, que antes se... Era un delito el suicidio. Dice, hombre, ya se ha matado, encima lo vas a juzgar. ¿Y qué vas a juzgar? Las cenizas, no sé, la clavícula, ¿qué vas a juzgar? Es que realmente los hay que nacen tontos y los hay que perfeccionan la técnica y ya alcanzan el nivel ya propiamente ovino. Para llegar al refrán ese que dice que si es más tonto nace oveja. Las ovejas nunca han tenido fama de ser muy listas. Las gallinas todavía, si vas a pillarlas, no las pillas. Son como las palomas. Vete a pillar una paloma y como no vayas con algún artefacto y tal, no la pillas jamás. Coge una gallina en el corral. Verás qué risa. Imposible. Ahora las ovejas las pillas siempre, las pobres con su lana y tal. Tonticas, vamos. Bueno, pues nada, vamos con el debate de hoy, que va a ser una mamarrachada. Y luego el asunto realmente importante, que es la otra abdicación, que es la abdicación del PSOE como partido de mayorías. Ayer se lo dimos sobre la marcha en nuestro programa. Susana Díaz se ha quitado de en medio. Después de tener el apoyo de Felipe González, de Rodríguez Zapatero, de 9 de las baronías autonómicas, de los notables, de los aprobados y hasta de los suspensos, va la tía y se echa atrás. Que le da miedo. No, aquí es que estamos... La espantá es el nuevo deporte nacional. Espantá del rey, espantá del PSOE. Bueno, no, el PP es igual, como no es ni siente ni padece, no se puede espantar. Mariano es el único que se ve tranquilo. Dice, no, pero se van a mantener los consensos con el PSOE. ¿Con qué PSOE? Perdón, señor Rajoy, ¿con qué PSOE? O sea, Rubalcaba ya no está. Susana no ha venido. Y la cosa está entre un tío que es lo peor de lo peor, llamado Madina, un inédito que es lo peor, pero en inédito, o sea que todavía puede ser peor, un guaperas que han extraído de la sección de caballeros del Corte Inglés y que va por ahí. Dice, date una vuelta por España con el coche, y se la ha dado. El problema es que como nadie sabe quién es, pues como si me voy yo a Letonia y me doy un paseo. Pues bien, ¿no? Letonia, buen tiempo. Ahora. En fin, el panorama es tremendo, pero ayer se dio un paso más en la crisis brutal del bipartidismo. Porque Susana Díaz, al tomar el olivo, es decir, al largarse, la espantá de Susana Díaz, significa que el PSOE renuncia a ganar las elecciones. Es decir, que se irá al Frente Popular, claro. Y a Mariano, pues, esto no le parece nada. Él hoy hará un gran discurso diciendo banalidades en un debate que, repito, nunca debió celebrarse. Pero así estamos.
Si tienes una pyme y quieres hacer negocio internacional, te acompañamos en el trayecto. Santander Advance pone a tu alcance todo lo que necesitas para importar, exportar o establecerte en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
A las 9 en punto de la mañana comienza en el Congreso de los Diputados el debate de la ley orgánica que hará efectiva la abdicación del rey y que contará en principio con el respaldo del 85% de la Cámara. Los diputados serán llamados uno a uno para pronunciar en alto su voto. Será entonces cuando se escuche la abstención de los representantes de CiU y PNV, el no de los de Izquierda Unida e independentistas y el momento en que los diputados proetarras de Amaiur se ausenten de la Cámara.
Mariano Rajoy realizará una lectura única en defensa de la ley orgánica. El presidente del Gobierno está tranquilo y convencido de que la votación reafirmará el camino de convivencia entre los españoles. Alfredo Pérez Rubalcaba también satisfecho ante el voto mayoritario de su grupo.
No sé qué es lo que dirán los demás grupos políticos, lo que yo sí tengo que decir es que deseo y creo que una inmensa mayoría de diputados van a votar a favor del proyecto de ley orgánica que presenta el Gobierno. Y eso va a ser muy coincidente con una inmensa mayoría de ciudadanos españoles, pues están a favor de las decisiones que se han adoptado, de la abdicación y de la sucesión en la corona por el príncipe Asturias.
Ha sido un debate fantástico. Está muy bien y estoy muy satisfecho, de verdad.
No sé a qué debate se refiere, sinceramente. A la selección nacional de fútbol, que ahora parece que vamos a cambiar. En vez de tiquitaca, tacataca ya, porque ya estamos con una delantera en la tercera edad, o sea, no sé muy bien. O sea, ¿qué debate? Y además, ¿qué vas a debatir? ¿Que ha abdicado el rey? Es que eso no es debatible. Lo único que puedes discutir es si el nuevo rey lo votan las Cortes o no las votan. O lo votan poco, o lo votan mucho, bueno, que es lo que siempre ha pasado. Que para eso están las Cortes. Pero la abdicación, someter a votación la abdicación. ¿Y qué tal el régimen alimenticio o alimentario? Por ejemplo, el rey no debería beber. Y bueno, ¿a usted qué le importa? Dice, además encima ha abdicado. Pues que no debe beber, porque beber es malo, y además hay una ley contra el alcohol que la ha promovido Gallardón. Esto es fantástico. Que ha promovido una ley contra la... el consumo irresponsable de alcohol. El PP, que tiene como media docena de casos estrepitosos de gente que se rompe la crisma con el coche a las 6 de la mañana. O sea, ¿pero qué tiene que decir el Parlamento de que abdique el rey? El rey puede abdicar cuando le dé la gana, como te puede ir por el viaducto, que en la práctica es a lo que constitucionalmente equivale. Otra cosa es que luego digas, no puede nombrar sucesora a la mula Francis. Bien, esto está bien, y que las Cortes se opongan. No a incitatus como cónsul, bien, Calígula se pasó, pero pues que tiene que ver. Pues estas cosas, la gente está a favor de la no sé qué, la gente, si os conociera mejor, todavía votaría menos. Bueno, pero en Zarzuela, después de la sonora portada de ayer, que defendió aquí mismo Víctor Rubido, el director de ABC, pues parece que han llegado a la conclusión de que si hasta en el ABC están molestos porque el nuevo rey no quiera celebrar que rey, que es una cosa un poco sorprendente, sinceramente, no hay casos así. Hay algún rey entre los visigodos, y sobre todo algún rey aragonés, que era monje, Ramiro el monje, que estaba de monje tranquilamente ahí en su huerto y tal, y vinieron los nobles aragoneses que tenían un gas. En general en Aragón no somos malos, pero tenemos un carácter. Total, que vas a ser rey, Ramiro. La leche, dijo el tío. Pero claro, se lo llevaron y tuvo que ser rey. A Bamba le hicieron al revés. Pues tenían una cosa con el pelo los visigodos, una manía, que es que uno si lo rapaba no podía ser rey. Y entonces llegaron, le raparon, lo metieron en un convento y como estaba rapado no podía ni siquiera salir a reclamar el trono. O sea, mal, ¿no? Bueno, pues estas cosas. Pero vamos, en general, cuando uno lo proclaman rey, lo coronan, se alegra. Hombre, toda la vida preparándote para eso, y llega el día más importante de tu vida, que es cuando te hacen eso, y ese día no lo celebras. Pero leche, eso no. Aparte que es una ofensa también para el país, parece que te da asco representarlo. también otra espantá del rey y espantá del príncipe antes de llegar, hombre, ya es excesivo. Entonces ahora, en un ataque de talento de los que acostumbra Zarzuela, que vaya fin de fiesta que están protagonizando Espotorno y Ayuso y Espotorno, halagando los peores instintos del príncipe, que es que no se note, que no se mueva, que no traspase. Bueno, pues para eso no se ha hecho la monarquía está para verla, y si no, no está. Bueno, ahora parece que se están pensando que lo mismo, no es seguro, pero en fin, lo mismo dan una vuelta a la manzana en coche. Tienen unos coches. Hay el célebre el Rolls, que tiene, no hay más que un Rolls, pero es el Rolls que está en el Palacio Real, que ya lo tenía Franco. Hay uno que parece que es un Bentley cerrado, pero el Rolls es descubierto. Y luego está el Mercedes de tres ejes, único en el mundo, que ahí no es que puedan saludar de pie, que está hecho para eso, las grandes paradas militares del Tercer Reich, de Mussolini, de Hirohito y, por supuesto, de Franco. No, es que el espacio que hay, por eso tiene tres ejes, da para ir de pie y hasta para ir a bailar un vals. Es más, con lo flaca que está la reina que viene, yo creo que pueden bailar un tango, o sea, y se mueven y saludan, hola niño, y el niño, ¡ah, la reina me ha saludado! Y ya se va tan contento y toda la vida tiene a Leticia allí en su una estampita. Pues que no se dejan aplaudir. Desde luego, en fin, a lo mejor una manzana puede que incluso un trayecto, lo mismo de 100 metros. Es que esto es tremendo. Pero todo esto, vaya usted a saber, ¿eh? Es posible que incluso en coche descubierto. Dice, es que si les insultan, hombre, cojan a las nuevas generaciones del PP y que hagan algo. Que no beban ese día nadie, que no beba y que esté con las banderitas por la mañana y ya está. Pero hombre, si es que además Madrid se llena enseguida. Vamos a ver si hacen algo.
Tras la proclamación del próximo día 19, Zarzuela estudia que los nuevos reyes de España hagan un recorrido por las calles de Madrid en un coche descubierto que les lleve al Palacio Real. Los detalles todavía no están cerrados, pero es una posibilidad que estudia la Casa del Rey y que se va a comunicar entre mañana y pasado. Rosa Díez reclama un acto con representación internacional y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, confirma la preparación ya de los dispositivos de seguridad.
Estaría bien que el jefe de Estado de Alemania o del Reino Unido o quien lo represente o de Francia o de América Latina vinieran también aquí, pero no porque le deban un reconocimiento a nuestro jefe del Estado, sino porque nos deben un reconocimiento a los españoles.
Todavía hay algunos puntos que precisar, recorridos y demás, y bueno, todavía tenemos tiempo, pero vamos, se están empezando a preparar los dispositivos para la proclamación del rey.
Pues nada, más vale que acaben de prepararse, porque como faltan 4 días... Yo no he visto nunca una cosa igual. O sea, improvisación en la ida, improvisación en la llegada, perplejidad, nadie sabe por qué se ha ido. Nadie sabe por qué no quiere que le aplaudan en la calle. O sea, pero mira que si llega el momento de la jura, de la Constitución y tal, dice que no juro. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que ahí os quedáis. Esto ya lo ha hecho un jefe del Estado, don Estanislao Figueras, presidente de la Primera República. Después de una votación en el Congreso, que estas cosas las carga el diablo, cogió, se fue a la estación de Francia, entonces, ahora Atocha, cogió el tren a París y se largó. Y al llegar, o sea, un día después, mandó un telegrama que ponía, llegué bien, saludos Figueras. O sea, que incluso en esto hay precedentes. Pero hombre, al menos Figueras tomó posesión. Hombre, es verdad que España tiene un futuro ante sí muy delicado, pero hombre, por hacerle ascos a la corona de España. Hombre, que la corona de España con la de Inglaterra es la más importante del mundo. Pues así estamos. Bueno, vamos ahora con la segunda abdicación. Lo que llama hoy El Mundo me parece un titular más muy acertado, La abdicación de Susana Díaz. Yo le había puesto La espantá, como Rafael el Gallo, que era muy buen torero cuando quería, pero de pronto le asustaban los toros o tenía la tarde con un mal presentimiento y daba la espantá, que se iba o que se negaba a torear. Y se lo llevaba la Guardia Civil o la policía, pues porque se negaba a torear, y eso no se puede hacer. La gente ha pagado su entrada, pues eso. Pues nada, y es Susana Díaz que se largó, pero cobardemente, como para nombrarla algo.
La renuncia de Susana Díaz a competir en la carrera a la Secretaría General del PSOE levanta una polvareda en el partido a tres días de que comience el plazo para que los candidatos comiencen la recogida de avales. A día de hoy ninguna opción se descarta. Las más potentes parecen ser las de Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Sin embargo, Díaz almorzaba por sorpresa en Sevilla con Pachi López y nadie pierde de vista a Carmen Chacón, que sigue observando lo sucedido desde la distancia. Alfredo Pérez Rubalcaba elogiaba a la presidenta andaluza. Lo mismo hacían Madina y Sánchez, que coincidían en destacar el paso dado por el PSOE.
Es una decisión que respeto y que es absolutamente coherente con las prioridades que ella misma ha venido expresando. La primera era Andalucía y ha sido coherente con esas prioridades. Gracias.
Gracias.
Dirigiendo las federaciones del partido que dirigen en la actualidad, y les deja tras haber opinado libremente. La opinión en el Partido Socialista no suele ser un problema. Más bien creo que es la demostración de que este es un partido dinámico, en primer lugar, un partido democrático donde la opinión es libre.
Con la decisión que ha tomado Susana Díaz, hemos dado el primer paso para la victoria electoral del Partido Socialista en el próximo año de 2015.
Dice Pedro Sánchez, este es el guaperas, lo digo para que lo identifiquen. Cuando vean a uno que no conocen, pero que es así como guapo, ese es Pedro Sánchez. Dice, pues, este no, una belleza anodina, digamos, ¿no? Pero lo que quieren ustedes, oye, de menos nos ha hecho Dios. O sea, es que quería que Rubalcaba le hiciera un congreso sin congreso. Dice, hombre, por lo menos un poco de simulacro. O simplemente que Rubalcaba con Madina pues seguirá mandando. Un añico más, año y medio, oye, algo es algo, ¿no? Trepitos y flautas y siguen la pomada. En fin. Vamos a línea directa, desde luego, a los príncipes, ni siquiera de reyes les van a quitar los puntos, porque no quieren dar un paso fuera de casa.
Bueno, en cualquier caso les vamos a decir y les vamos a contar una forma sencillísima que tienen para conseguir ahorrarse mucho dinero en su seguro de coche. Lo que tienen que hacer es entrar en consultatuspuntos.com, comprobar si tienen esos 15 puntos y llamar a línea directa. Desde ese instante ya va a pagar menos que nunca en su seguro de coche o de moto. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536. 536, lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico en este día ya agobiante de calor en la capital de la antiguamente llamada España, que ahora ya no sé cómo le van a llamar. En fin, Haagen-Dazs o alguna cosa parecida. En fin. ¿Cómo está el tráfico, Vanessa Vallecillo? Buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid, situación complicada hoy para el tráfico. Precaución ya a esta hora, desde el paseo de Cuzco hasta la Castellana, que va a permanecer cortada toda la mañana por la movilización convocada por la Federación Profesional del Taxi. Se desviará también, como es lógico, el transporte público. A partir de las 12:30 de la mañana hay convocada una manifestación frente al Congreso de los Diputados. También va a permanecer cortado el tráfico en esta zona y precaución en Ríos Rosas por obras en la calzada. Sobre el estado del resto de carreteras españolas, nos informa desde la DGT Carlos Garcinuño. Buenos días.
Buenos días. Tenemos hasta ahora complicaciones ya en las entradas a Madrid y Barcelona. Destacamos lo más importante. En la Comunidad de Madrid tenemos retenciones en la M40 desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2, y desde Pozuelo hasta pasar los túneles del Pardo, sentido carretera de Burgos. En la A5 también hay circulación lenta ya con paradas intermitentes en Móstoles, en Alcorcón y desde Cuatro Vientos hasta Campamento. En la A6 desde Majadahonda hasta La Florida y en la A2 en Torrejón de Ardoz. Y en Barcelona también hay problemas en la AP7 en el Papiol, en la B20 en ambas direcciones y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Badía del Vallès. También tenemos que tener en cuenta un accidente en Badajoz, en la A66 en Torremejía, en el kilómetro 634 está cortado el carril derecho sentido Cáceres y en Segovia en la A1 en el kilómetro 111 en Castillejo de Mesleón está cortado el carril derecho sentido Burgos a causa de la avería de un vehículo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, el gran lío, aparte del hundimiento del Partido Socialista, que cómo será que nadie quiere ser jefe y va a ponerse un tal Madina, cuyo blog, según dice hoy Santiago González en El Mundo, cuando era ayudante de Rosa Díez, porque aquí todo el mundo tiene un pasado, algunos respetables y otros menos, es de los que dan pavor. O sea, el síndrome de Estocolmo es poco al lado del que tiene este señor, que fue víctima de la ETA, pero desde entonces para él los culpables de lo que le pasa son siempre los del PP. Vamos, que Zapatero a su lado es la negación del sectarismo. Pero el problema de fondo inmediato no es la ruina del PSOE, que a lo mejor para España no sería mala si se mantuviera un sistema representativo decente. Es que además en Cataluña hay abierto un proceso separatista donde se multiplican dos actuaciones. La golpista, la de Artur Mas, que cuenta con la complacencia del presidente del gobierno, que no ha hecho nada. Y luego la que ayer comentábamos y hoy da una segunda información, Pablo Planas, en Libertad Digital. Por lo visto, los medios no quieren informar de la verdad de lo que se está contando en Cataluña a la población. Ayer contábamos cómo los empresarios de una cosa llaman un lobby, yo creo que es más bien una banda, que llaman del puente aéreo, donde hayan mezclado de todo. Pues convocó a, no sé si a cenar, a merendar o a qué, el conde de Godó, y ahí todos mezclados. Florentino afortunadamente no acudió, pero en fin, había empresas importantes del IBEX 35, unas radicadas en Barcelona, otras en Madrid, pero sobre todo había una patulea de oportunistas capitaneada por el fundador Enrique Lacalle, de estos del PP que intentan ser nacionalistas como sea para ganar dinero a cualquier precio o de cualquier modo. Bueno, pues eso. Pues ayer les comentábamos como tratando al príncipe como si fuera un traidor de todo a 100, le ofrecieron pues un golpe de Estado en la Constitución. La función de los españoles sería pagar a los catalanes para que la nación catalana, única reconocida en la Constitución española, pues tuviera a bien proteger las pensiones, la quiebra en que está sumida Cataluña y tener los atributos de un Estado, pero en Europa. Es decir, seguir ganando dinero. Dice, o sea, que quieren romper con España, pero que nosotros les paguemos todo ahora y en el futuro. Efectivamente, ese es el plan. Y se lo dan al príncipe, dando por hecho que el príncipe es un redomado traidor que está dispuesto a traicionar la Constitución, que se basa en la soberanía del pueblo español. Pues se lo dan. Bueno, hoy, segunda parte. Miquel Roca, que en su día hizo la famosa Operación Roca para incluir el nacionalismo catalán dentro de la política española, luego ya se ha dedicado a hacerse multimillonario, pero multimillonario, traficando con influencias entre Madrid y Barcelona. Este sí que ha entendido el puente aéreo. El puente aéreo debería bautizarse Miquel Roca y Junyent, porque este sí que ha entendido el puente aéreo. Y ahora ha dado con una ideica que es para lo mismo, para que la gente piense que es que el separatismo sale gratis. Como Mariano no dice nada, porque es que Mariano ni siente ni padece, hay alcachofas más sensibles que Mariano a la alteración constitucional. ¿Qué digo alcachofas? Hay berzas muchísimo más, con una sensibilidad más acusada que Mariano cuando se habla de política nacional. Pero fíjense la ideica que ha tenido Miquel Roca. Oye, y si se la compran y se la pagan, y tengan por seguro que se la pagarán, pues fíjense el panorama.
El bufete de Miquel Roca, abogado de la infanta Cristina, ha elaborado un informe jurídico en el que afirma que en caso de independencia los catalanes tendrían la doble nacionalidad, la catalana y la española. Dice el texto encargado por la Generalidad que los catalanes son españoles de origen.
Ya, y los argentinos. No, bueno, ¿qué les voy a contar de los mexicanos? México lo funda un señor de Extremadura que se llama Hernán Cortés. Antes había aztecas y tlaxcaltecas, pero mexicanos, bueno, o sea, los Estados Unidos de México, cuyo presidente y su burnea esposa reina de las telenovelas hemos recibido estos días, muy simpática ella, muy seco él, pues no existirían sin Hernán Cortés, ni les cuento el Perú, el Imperio Inca. Ahí es otro tío de Extremadura que estaba en el paro, llegó a Perú y va y lo conquistó. 13 tíos, oiga, se pusieron y cuando se ponían entonces los españoles se ponían. Pero ¿cómo que la doble nacionalidad? Hombre, pues para eso que nos den la doble nacionalidad francesa y española, que eso sí es una nación como es debido, no Cataluña. Y los españoles tenemos la doble nacionalidad también, española y catalana, porque somos españoles de origen y catalanes por hacienda, porque pagamos impuestos para que vivan bien. ¿Pero qué mamarrachada es esta? Pues es para que digan que es que no pasa nada con la separación, que vamos a seguir ganando dinero en Europa y además nuestras colonias, España, que es nuestra colonia, va a seguir pagándonos. Este es el plan. Oiga, pero que sigue adelante. La prueba de que todo sigue adelante es que Durán y Lleida, que habrán oído ustedes decir que se va, y ya venimos diciendo, ayer y anteayer, este se irá con agua hirviendo y si lo echan. Y ya veremos si aún así se despega. Bueno, pues ahora ya se va, pero se queda, que era lo que esperábamos de él.
La consulta independentista estaría detrás de la última decisión de Durán y Lleida, que ahora dice que no se va. Durán habría dado otro paso atrás después de las advertencias de Mas. Mañana se reúne la coalición. El líder de Unión denuncia que algunos han querido enterrarle políticamente, mientras que desde el gobierno catalán, su portavoz, Francesc Homs, se felicita por su firme apoyo a la consulta.
Si alguna decisión tengo que tomar, no es la de dejar Unidad Democrática, no es la de dejar mi escaño en Madrid, ni por tanto la condición de portavoz. La reflexión va en torno a qué debo hacer en Convergència y Unió y es una reflexión que pienso hacer conjuntamente con el presidente Mas.
No hay ninguna duda del compromiso del señor Durán con el tema de la consulta y en este sentido pues respetar y situar las cosas en el terreno pues de lo que es el debate de los partidos.
La verdad, hay que reconocer una cosa. Kiko Homs puede ser uno de los hombres más tontos del Principado, según su compañero de pupitre, Salvador Sostres. Ahora, es bastante más coherente que los listillos como Durán. Bueno, Durán no es que sea tonto, lo que pasa es que tiene una jeta de acero inoxidable. Pero vamos con el asunto clave que sucedió ayer mientras estábamos haciendo el programa. Es que, no sé, hay días que pienso en venir a hacer el programa, no porque no me guste, que me gusta, lo paso bien, me despejo enseguida y tal. No, es que pasan unas cosas. Estamos un día que abdica el rey. Ayer abdica Susana Díaz, pero esto sobre la marcha, en mitad de la tertulia, sin avisar siquiera. Y Durán, que es el que debería haber abdicado, no abdica, pero ni para atrás. Y lo de Susana Díaz ha creado estupor, porque todo el PSOE se había movilizado para apoyar a esta señora, que ha llegado a una situación bucodental que ya comentaremos a las 8 de la mañana. Pero, sinceramente, para ponerte unos brackets que se decían, incluso de esos invisibles, que son totalmente visibles con un color entre blancuzco y verdoso, es conveniente tener dientes para albergarlos, porque si no parece que tienes algo, unos huesecillos detrás de unos plásticos. Por lo visto, a lo mejor no es candidata del PSOE porque no ha encontrado el odontólogo adecuado. Hombre, ahí podemos ayudar. Pero en el PSOE están espantados con la que se les viene encima. A lo mejor el rey, que bueno no es, pero olfato no le falta, el descendiente de Fernando VII, el Narizotas, pues acertó, ¿eh? Este vio que es un día el PSOE, efectivamente, que se hunde, pero a toda velocidad. Y sus padrinos, ¿qué dicen? Sus padrinos están hechos polvo, pero dicen que lo entienden.
La renuncia de Susana Díaz se ha producido pese al respaldo que había recibido de la vieja guardia del partido y de hasta 9 varones regionales que habían mostrado su apoyo a la presidenta. Díaz no se había pronunciado de su intención de presentarse como candidata, pero sí lo había hecho a través de su número 2, Juan Cornejo. Dos de los apoyos más fuertes de la andaluza, Griñán y Vara, quienes apostaban porque compaginara su candidatura con la presidencia, aplauden ahora la decisión.
gana el PSOE de Andalucía y sobre todo ganan los andaluces y las andaluzas, gana la Junta de Andalucía y gana el compromiso institucional que tiene Susana Díaz con Andalucía, que por eso decía sentido común en Susana, sentido también de responsabilidad y luego sentido de Estado, porque cuando se es presidente de la Junta de Andalucía la institución está por encima del partido.
Creo que es bueno para Andalucía, y si es bueno para Andalucía no puede ser malo para España, sino todo lo contrario. Creo que es bueno para el PSOE, que tendrá un secretario general o una secretaria general que en este momento necesita que sea a tiempo completo.
No, sí, claro, visto así. Y sí podemos decir que es malo para Andalucía y peor para España, ¿qué? Primero, porque no se va de Andalucía, y segundo, porque no llega a Madrid. Porque a Madrid, al final, aquí, esto es una mezcolanza. Es que Madrid es una democracia y aquí todo se diluye. Pero allí todo se petrifica. Bueno, se petrificó Chávez, para que se petrifique Chávez, qué régimen, ¿no? Bueno, luego les contaremos a las 8 el panorama de la Comunidad de Madrid ante el nuevo sistema de financiación autonómica que se ha caracterizado por la persecución implacable de Madrid. Mañana vamos a tener aquí a Ignacio González en la tertulia explicando no los agravios de Madrid, que son públicos y notorios, incluyendo las injurias, insultos y burlas, mofas y befas del siervo de la Generalidad, Cristóbal Montoro, que todo es insultar a Madrid y dar dinero a Barcelona. No, es saber qué plan hay para la Comunidad de Madrid, que económicamente es la única que tiene unas perspectivas realmente ya interesantes. Pero vamos a acercarnos a la prensa económica de hoy, como siempre, con La Caixa.